Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, lo hace con un casco porque... Un casco porque está el fútbol para ir con defensa propia. Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma. Y me lo tengo que cambiar porque no me funciona uno. Que se te oye mejor.
Vale, muchas gracias.
Sí, no, en serio. Además, el decorado es más bonito.
Sí, sí. Es que hemos hecho aquí una cosa en Movistar súper buena y hemos construido una especie de sala así multifuncional que, además, para hacer un radio es fantástica. O sea que muy bien, muy bien. Estamos en Movistar y agradecemos mucho que nos cedan este espacio para hacer el Tertulión cada domingo. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Está Manolo Lama preparado. Hola, Manolo.
Como siempre, preparado.
Y Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Cañizares, Valencia. Hola, Cañete.
Buenas noches.
Y Mónica Marchante también. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar está aquí a mi lado en Movistar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bien el sitio este, ¿eh?
Una nave espacial fantástica.
Sí, ¿no? sí. Esto va que vuela. Y Fouto. Hola, Fouto.
Muy buena, Juanma. ¿Qué tal?
No hemos echado a Siro, pero se va a incorporar un poco más tarde. Lo digo porque ahora la gente dirá, joder, mira, ha saludado a Fouto y a Siro no le ha dicho nada. Es que pues no sabemos nada. Ahora si incorporará a Siro.
No, de todas formas, medidas.
Vamos a tener... No, no se han tomado medidas. No, está todo bien.
Viendo lo del fútbol turco, igual nos levantamos y nos vamos. Bueno, tío, cuantos,
el penalti del fútbol turco es impresionante, ¿eh? O sea...
¿Pero de quién es el error? ¿Del árbitro de campo o del del VAR?
No sé, yo creo
que... De los dos.
Del VAR, ¿no?
Hombre, en directo...
De los dos.
En directo te la comes, pero en el VAR... ¿Y sabes quién era el del VAR, Juanma?
No.
Pues era un árbitro extranjero. Para los presidentes que quieren llevar a... árbitros extranjeros a las ligas, era danés.
Qué bien que te lo justificas, ¿eh?
Pero no, que todo lo justifico, no.
Foto, pero
que
no todo... era el árbitro de campo.
Tienes argumentos para todo.
Cañizares, hay que estar, un periodista tiene que estar informado.
¿Y qué más te da que sea danés que si turco? No está... Si va a ser extranjero igual.
Claro, pero como hay presidentes, Paco, que van airando por ahí a presidentes de la federación, que hay que echar a los árbitros españoles y traer a los extranjeros, pues
sobre
para que
todo
quede
un
claro...
periodista tiene que ser un poco objetivo.
Para
no
que
tener
quede
banderas,
claro que es un árbitro internacional danés. Un árbitro internacional danés que ha pitado a la selección española.
¿Qué más te da Dinamarca que Turquía? Si es, va a ser extranjero seguro.
No, pero no es de la Liga Turca.
Bueno, ¿y qué?
Que no es de la Liga Turca, Paco.
Y si lo fuera, a ver si te crees que la Liga Danesa es más importante que la Turca, es peor.
No, digo, pero como hay gente que quiere echar a los árbitros de este país para que traer a otros de fuera, lo digo, que traer a otros de fuera no es la solución, eso es lo que quería decir.
Va a pasar
decir.
Eso.
Pensaba que se me entendía la primera.
Todos los días.
Pensaba que se me entendía la primera, pero pido perdón. No se ha entendido.
No, es que el argumento como
tengamos que arreglar en el Tertulión también el arbitraje de Turquía, entonces estamos
ya... El arbitraje en Turquía, Juanma, está mal desde hace muchos años y hay mucha violencia y eso ha acabado con que hay árbitros en Turquía que no quieren pitar en la Liga Turca. Por eso traen árbitros de fuera.
¿Qué quieres decir?
No,
¿que eso puede
árbitros
pasar aquí en España y llegar a pasar en España? ¿Crees que eso puede llegar a pasar aquí?
Aquí el problema es que cobran mucho y por eso no son independientes. Si cobraran menos, ya verás como algunos daban un paso adelante.
¿Podemos sacar el titular? ¿Fouto pide que le bajen el sueldo a los árbitros?
Sí. No, yo pido que paren la competición cuando haya violencia. Pero no la van a hacer porque cobran mucho, Juanma.
¿Pero cuál es la violencia?
Si cobraran menos, harían lo que hicieron en el año, bueno, harían lo que estar, hicieron en los años 90, que pararon la competición.
¿Qué tipo de violencia, Fouto?
Violencia verbal, ¿no? Te
violencia
refieres?
Verbal y física. Hay dos tipos de violencia, verbal, Cañizares. Te lo explico en un mapa de concepto. Una es la verbal y otra es la física. Si yo te insulto a ti,
violencia
es
verbal,
violencia verbal. Si yo te pego una torta, es la física.
Hay que parar, no el arbitraje, hay que parar el país.
Ah, vale.
Y no
pues
se puede parar el país.
Yo puedo arreglar el fútbol y el arbitraje. El país lo tienen que arreglar otro, los políticos.
Tú le llamaste a Siro, así que tendrías que estar...
Voy a hacer un repaso rápido. Voy a hacer un repaso rápido y le voy a preguntar a todos los miembros del Tertulión si para ellos eso no es penalti lo de ayer de Lino, de Tchouaméni a Lino. Paco.
No, y te lo voy a explicar porque me lo has preguntado. Me han dicho, esta tarde me demandan un audio de un pisotón a Vinicius que fue pitado como penalti. Y le digo, claro, es que... Algunos pisotones son penaltis. Vamos a ver. Si el pisotón es intencionado, es penalti, ¿vale? Normalmente no son intencionados. Si es dañino, o sea, si es un pisotón claro, en el empeine, es penalti. si interrumpe una jugada, es decir, yo el delantero me echo el balón, me regateo otro tío, y el otro sin querer me pisa, pero me impide seguir con la jugada, es decir, tiene incidencia en la jugada, es penalti. Cuando es pisotín, como el de ayer, porque clava solo la puntera de la bota, ¿verdad? Cuando no interviene en la jugada, cuando no es dañino, cuando yo además creo que Gelino se queda ahí para que lo revisen, a mí no me pareció penalti. ¿Que entiendo que lo piten? Sí, porque el árbitro va al matadero en el momento que te ponen una foto fija. Y en el fútbol de ahora, como dice, ha dicho hoy Iago Barrasate, la guarnición se ha comido al solomillo. O sea, se pierde la esencia del fútbol y se castigan absurdeces por mucho que los árbitros españoles sean mejores que los turcos.
Yo es que en la jugada que tú hablas de Vinicius en Anoeta,
igual que la de ayer,
Vinicius ha soltado el balón,
pero es un pisotón entero, o sea, no es un poquito. Yo he visto penalti pitados por la puntera de la bota, que para mí no es.
No puede frenar,
el defensa va corriendo y de repente está el pie de Vinicius ahí y se pone el pie encima de, no es
para mí, eso es un pisotón entero.
Las manos y los pies, los defensas,
para mí eso es un pisotón entero. No, pero es que si
para ti aquello fue penalti,
eso fue penalti, igual que ha habido este año hace poco uno que es en Bilbao, la punterita del pie, y no me pareció. Y ahí por lo menos estaba el balón de por medio.
Vale.
Bueno, Paco.
Gonzalo, ¿para ti es penalti?
Para mí pisar a un rival es falta y dentro del área es penalti, sí.
Quédate, graba esto.
Dijiste, ¿recuerdas lo que dijiste del penalti de San Sebastián?
No recuerdo.
¿Te gustaría que te lo pusiéramos?
Pónmelo.
No, es que no lo tengo, pero... pero el rato que has pasado ahora, también, ¿eh?
Malo.
Bueno, tienes que apretar un poquito más para hacérmelo pasar mal, ¿eh?
No, pero ¿de verdad que no te acuerdas lo que dijiste entonces?
No me acuerdo. O sea, te lo diría, es que no me acuerdo.
Pero el argumento, Gonzalo, pisar a alguien en el área es penalti. ¿Tú sabes cuántas veces se pisan, por ejemplo, en un córner?
Claro.
Por ponerte un ejemplo.
Pero que yo no estoy diciendo que dos personas que están intentando ganar la posición. Aquí es dos jugadores que están yendo por la pelota. Y uno pisa...
No, la pelota ha pasado. No te puede dar igual.
A mí es que es muy sencillo. O sea, yo creo que todo el resto es complicarlo. Es un jugador que pisa a otro dentro del área intentando disputar la pelota, es penalti.
Que no disputa a nadie, que la pelota ha pasado.
Eso no significa que no vayan a disputar. Entonces, ¿por qué entra Chonemi? ¿Dónde va?
Y sí, en un córner,
sí,
entonces...
Pero si no está disputando la pelota, ¿dónde va?
Viene un córner y que...
¿Pero dónde va?
Seguimos la ronda. Joseba, ¿para ti es penalti?
Para mí, en el fútbol de hoy, el de ayer es penalti, el de Miguel a Jaureguizar de ayer es penalti y el de Aramburu a Vinicius es penalti, pero yo creo que no se debería pitar ninguno de esos tres.
No, pues el de Bilbao es distinto. Ahí el de Bilbao sí que lo veo rotundamente distinto a los otros dos, porque Jaureguizar va con el balón...
Y se lo da a Iñaki Williams.
No. Está intentando quebrar.
Es un pase a Iñaki Williams a la derecha, que es el que recibe el balón precisamente.
No, pero espera, que es que él sigue la jugada. Es que él va a seguir la jugada. Él está quebrando a un rival.
Pero el pase ya se lo ha dado, con lo cual el balón ya no está ahí. El balón está a la derecha.
No sabemos si
centra Iñaki Williams después.
Sí, no, claro, centra porque el balón acaba en Iñaki Williams, pero es que él
ya
intenta llegar.
Pero ya le ha dado
él
el pase. Bueno, para mí son iguales, con lo cual me da lo mismo.
Vale, perfecto.
Sí son, pero yo no pitaría ninguno de los tres.
Vale. ¿Lama?
Lo dije en la transmisión. Para mí no es penalti lo de ayer, pero me sorprende que haya gente que diga que lo de ayer no es penalti y que lo de Vinicius sí es penalti.
Vale. ¿Rico?
Pues mira, por citar el de ayer y su precedente, me parece que ninguno de los dos son penaltis, porque cuando se produce la acción ya no está el balón, y en el caso concreto de ayer, de hecho, Chouaméni, si veis las imágenes, es que en el momento del pisotón Chouaméni ni está mirando al jugador del Atleti, que llega como él tarde al balón y circunstancialmente le pisa. Ahora, cuando te llama al VAR te liquidan, porque te ponen la imagen de un pisotón con una pelota que acaba de pasar y el árbitro de abajo, ¿qué va a hacer?
Pero tú abrías la lupa y que lo he visto y lo he hablado con Juanma, ni siquiera apoya el talón, porque Chouaméni dice, ahí va, que voy a meter la pata y lo...
No está mirando en el momento del pisotón, no está mirando.
Cuando ven el apoyo, lo que va a pasar.
Cañete,
que por
tú...
cierto, otra cosa que ha dicho Yagoba es que ahora cuando ve las designaciones solo mira al árbitro del VAR. Porque es verdad, es el que...
Es que ahora deciden más que los de abajo.
Tiene más peso.
Cañete.
Para mí no es penalti, no hay intensidad en la acción y tampoco tiene incidencia en el juego. Es que no le veo por ningún lado.
¿Mónica?
Desde que el VAR se ha dedicado a estos menesteres, es decir, a revisar todo y decirle al árbitro de campo qué es lo que ha visto, porque ya no es qué es lo que tiene que pitar, sino qué es lo que ha visto, revisa este pisotón, Es penalti porque se ha pitado así en otros partidos.
Es que ya le están diciendo lo que tiene que pitar.
Claro, le están condicionando y eso lo hemos hablado muchas veces. Entonces, a mí no me gusta que se piten este tipo de pisotones. Creo que no se debería pitar y me gusta más el fútbol de antes donde no se pitaban estas cosas. Dicho esto, si se pitan, lo que no puede ser es que si beneficia a tu equipo es penalti y si no beneficia a tu equipo no es penalti. Son penalti todos una vez que se ha decidido pitar
pero
o
es que
el
a ti
árbitro
te parece igual
este
tipo de pisotón
cosas.
Que el que se lleva Vinicius
a mí
que, en
me
todo
parece
el
exactamente
empeine.
Igual que el de Vinicius.
A mí, Paco, yo,
es
que creo, yo que te he oído hablar antes, yo es que creo que no te acuerdas bien del de Vinicius.
Sí, sí me lo ha pasado Juanma esta tarde.
Joder, pues es que lo dije en la transmisión.
Frena tarde,
si
creo que es Vinicius, Aramburu y pisa encima.
Claro, pero Paco, Vinicius ya ha soltado el balón.
Sí, sí, sí ya ha centrado.
No tiene ninguna acción de pelota. Estamos hablando de
que
hay pisotones.
Pero que el pisotón es claro y dañino.
Sí, pero vamos a ver.
Cuando te pisan los tacos en el empeine te pueden romper el meta, el quinta meta.
Como bien ha dicho Cañizares, dentro del área, en un córner, en movimientos, que son pisotones claros y dañinos, pero que no vas con intención de hacerlo. Aramburu sale corriendo a buscar a Vinicius, Vinicius es un recorte, entrega la bola atrás y Aramburu, en la velocidad que viene, tiene que apoyar su pie en algún sitio y la apoya encima del pie de Vinicius.
Claro, no, pero
si estamos diciendo que el de ayer no es penalti, no podemos decir que el de Vinicius es
penalti. Bueno, lo podría decir lo que me dé la gana. A mí el de ayer no me parece un pisotón, me parece un pisotín y el de Vinicius es un pisotón.
Sí, bueno, pero es
me
que falta, no se mide si es pisotín o pisotón. Son vergonzosos los dos.
Yo sí es dañino, me parece castigable y si no es dañino,
pero
me parece
dañino
exageración.
Que le haga daño, que le haga daño es dañino. Claro.
Claro, si le pisa ayer Chavini en el dedo pequeño, a lo mejor hace daño. ¿Eh? Claro, si le pilla así justo en el dedo pequeño.
Me hace gracia
hace
cuando
daño.
Decís la palabra dañino. Tú eres el que tienes el termómetro de decir lo que es dañino y lo que no es dañino.
Sí, y tú también.
A mí me puede pisar un tío el empeine y no me hace daño.
Tú también,
piso,
tú por ejemplo eres dañino,
el
Miguel
meñique,
Rico no.
No, todo lo que me has dicho. No, no tengo que te digo, pero a mí me puede pisar un tío, el empeine y no me hace daño y llega un tío y me
pero
pisa.
Paco,
el dedo meñique me lo destroza.
Esto es como decir que la entrada del otro día a Mbappé, como no le hizo daño, pues que no es expulsión. Pues sí,
no,
es
no,
expulsión,
no, porque
le
es la intención.
No.
No, ¿ves? Es que la intención es lo que se tiene que castigar.
Tengo que seguir
ahora
la ronda.
Ahora la intención.
Tengo que seguir la
es
ronda,
otra novela,
Palomar.
Otra novela,
Palomar.
Ahora la intención.
Para mí el VAR, ya lo he dicho otras veces, te pone un documental de la 2, para adelante, para atrás, a cámara lenta, y le quita totalmente el contexto a la jugada. Si tú ves solamente la imagen del pisotón, pues tienes que pitar penalti, claro. Pero le quita la interpretación al árbitro, que creo que enriquecía mucho cuando los árbitros interpretaban, enriquecía mucho el reglamento. Para mí nunca es penalti, va contra
la naturaleza
del juego.
Por cierto, que quiero decir una cosa. En este país había tres locos, creo, que no estábamos de acuerdo con el VAR. Cada día hay más locos que ya no están de acuerdo con el VAR.
Pero que no es el VAR, que es la aplicación del VAR,
no,
Manolo.
No, perdona.
O sea, el VAR es una herramienta buena.
Sigo la ronda. Espera, Manolo, sigo la ronda. Ciro López, que se incorpora a la tertulia, que se llama el tertulio.
Yo sí me acuerdo lo que dijo Gonzalo Miro.
¿Qué dijo?
Que no era penalti. O sea, que vamos,
¿te acuerdas perfectamente? ¿Podrías jurar esto que estás diciendo?
Como si fuera
yo
ayer.
No,
como si fuera ayer. Escuchado.
O sea, o te lo estás inventando.
No,
estás inventando.
Vamos, lo dijo en esa jugada y en 40 más que él ha considerado que beneficiaba.
Todos sabemos que Ciro se lo está inventando y que está diciendo la verdad.
Las dos cosas pueden ser ciertas.
Las dos cosas las puedo jurar.
Ciro, ¿para ti es penalti eso de ayer?
No, no es penalti.
No. ¿Y lo de Vinicius en San Sebastián fue penalti?
Es que yo estoy con Paco, ya sé que...
Claro,
que...
ya sabes. No. Te ha venido muy bien entrar después porque te has cogido el argumento.
Mira, te pongo el ejemplo. No voy a ir a Vinicius. El ejemplo que pone ayer el señor Cholo Simeone. O sea, es que no tiene nada que ver. Es que es una disputa, va a la disputa del balón, o sea, impide al jugador del Athletic Club de Bilbao seguir... Y por tanto es penalti. O sea, es que la otra no tiene nada que ver. O sea, es que el penalti de que le pite a Cañizares
no
tiene nada que ver.
Decía Joseba ahora mismo, que todo es opinable, ¿eh? Decía, no, pero ya ha soltado el balón. Ya ha soltado el balón, pero a lo mejor el tío puede acompañar la jugada de ataque.
Sí.
Si le anda el pisotón, ya no.
Yo creo que sí. Ese sí es penalti.
Tenía la en esa jugada del Atlético, uno puede entender perfectamente que le está dando un pase a Williams o que está driblando hacia afuera. Como el tipo queda fuera de la jugada, pues acaba siendo un pase. Pero no es un poco ambiguo el toque de balón que tiene el jugador del Atleti. Lo que es evidente es que está en posesión de la pelota y que
y está frontal a la portería, además.
Pues mira, Juanma, no sé qué dije aquella vez, pero ahora, con esto que estoy escuchando, creo que lo de ayer es penalti y aquello de Vinicius no es penalti.
No, es que, fíjate que nadie se sorprende.
No, desde luego, no. Vale. No, pero yo con lo
primero
vuestro tampoco.
Oye, Fouto, ¿tú qué dices?
Dime. Yo digo que es penalti, claro. Con las indicaciones que tienen los árbitros es penalti.
Otra cosa es que no guste o no nos guste, pero esto no,
no, no,
no.
Oye, ah, si las indicaciones también. Las indicaciones que tienen de los árbitros, que tenían antes y que ahora ya todavía tienen más, porque van a favor de obra, porque claro, me imagino que Louzán y Tebas y no sé cuántos más les llamarían al árbitro para felicitarle, decir, oye, que lo has hecho muy bien, maravilloso, sigue
sí
así, que estás
sí
la
que me gusta. Sí que me gusta, Juanma, que haya ocurrido esta jugada después del comunicado, porque claro, había mucha gente que pensaba que el árbitro iba a estar condicionado por ese comunicado del Madrid. De hecho, el otro día en este mismo
programa... Bueno, igual
programa,
estaban condicionados
igual
por los vídeos de...
Igual estaban condicionados por
este televisión, oye, como dice Ciro.
No arañes, que no termina todavía. Y el otro día Gonzalo Miró, acuérdate, dijo que, y estoy de acuerdo con él, que no era el mejor hábitat para que el árbitro pitara este partido. Yo dije, cuidado con César, porque César no se va a dejar influir. Y viene bien que
salvo
haya habido esta jugada... Viene bien que haya habido esta jugada, porque si decís todos que no es penalti, hombre, muy asustado del comunicado del Madrid no estaría. Así que bueno, por lo menos en eso hemos ganado algo.
Escúchame, que arbitran ya.
Por cierto, hubo otra jugada polémica, Juanma, en el partido.
¿Otra?
Sí, si se, la de Ceballos.
Si se te olvida, ¿debió ser expulsado a Ceballos? ¿Debió ser expulsado
no,
a Ceballos?
Es que, a ver, no, hombre, te lo he dicho porque a veces se va a olvidar. Porque como nos estamos centrando mucho en una, y claro,
hombre, hay que
hablar de todo.
En Ceballos y en Bellingham, supongo, ¿no?
Sí. Claro, es que hubo más cosas en el partido, por eso lo decía. Sí. Que nos hemos centrado solamente en una cosa.
Pero se ha acabado el programa. Perdona, Futu, ¿se ha acabado el programa ya? Es que no tengo.
No, pero es que sospechosamente creo que vas a girar.
Ya sabes a dónde voy a girar yo.
Sí, porque estoy viendo el guión del programa aquí en el WhatsApp y veo que vas a dar un giro de 180 grados. Entonces, para que no se te olvide.
Tranquilo, si al final se va a demostrar que el árbitro benefició al Madrid. O sea, sí. Si aquí.
Hombre,
ya verás, yo no tengo la respuesta. La de Ceballos sí benefició al Madrid.
En lo de Ceballos.
Tenían que haber echado a Ceballos, el penalti está bien pitado. ¿Qué más? A Bellingham también lo tenían que haber echado.
También,
sí,
pero,
¿sí?
¿También?
Sí,
eso,
sí.
Sí. Correcto.
Aquí hay dos acciones trascendentes y en las dos tiene más peso el VAR que el árbitro del césped. Una por omisión, que es la de Ceballos, que no le llaman, y otra por intromisión, que es la del penalti. Manda más de Burgos que el del César.
Eso, por
supuesto.
Ya viene pasando hace tiempo,
eso
no es nuevo de este partido.
Bueno, pero yo os llevo la contraria.
Este es una
para
calamidad.
Mí, la de Ceballos de ayer, como la de Gallagher la semana pasada, que para Joseba era roja, para mí son naranja. Como la de Fermín de hoy.
¿Pero naranja qué es?
Pues que si el árbitro le parece, te echa, y si o no, sea, pues se quedan amarillas.
Entonces está bien expulsado.
Pero lo tiene que decidir el de campo, no el de arriba.
Si le echa, está bien expulsado.
Porque no es una jugada para que
les
echa arriba
que se aguanten. Pero si no, yo sacaría... Porque en las tres veo intención de balón, en la de Gallagher, en la de Ceballos y en la de Fermín de hoy. Lo que pasa es que Fermín, después de dar el balón, que es el que más claramente da el balón, más que Gallagher y que...
Sí, sí, da el balón.
Luego ha ido con tal fuerza...
Luego se lo lleva.
Se valora mucho la altura.
Que pensaba que le trinchaba la pierna.
Será más que Gallagher, porque entonces, Ceballos no da balón.
Entiendo que se saque rojas o amarillas, pero la verdad es que todas... yo no le veo mala intención.
La de Ceballos es mucho más roja que la de Fermín. Siendo roja la de Fermín, una vez te llama el VAR, porque volvemos a estar...
Es que hay algo que se nos está olvidando, es que Ceballos no toca el balón.
Claro. No, va claro, por eso...
Es que estamos hablando de una cosa que es que yo no entiendo cómo poder decir que es naranja.
No,
sí, pero para mí sí, el balón.
Yo que
de hecho, que sacan hasta colores para las tarjetas.
De hecho,
pero que es que coño, que no toca el balón.
Sale más dañado él porque se lleva un golpazo en la pierna que se queda tirado al suelo.
Sí,
Gallagher también salió más dañado.
Sí, Gallagher también
salió.
Pero
sí,
por eso.
Pero
el peligro lo
tuvo el otro. Gallagher da balón, ¿eh? Ceballos no.
Y con la pierna derecha no.
Vale, pero que es importante, que uno da balón y el otro no.
Sí, sí.
Y Fermín ha dado balón hoy y está bien expulsado.
Será importante, digo yo.
Es que no está el balón en la de Ceballos.
Una cosa, lo decía Fouto, el asunto de Bellingham, a Bellingham un día le van a echar. Le van a echar.
Bueno, pues el día que le eche, bueno, ya,
no.
Ya verás tú la que se monta.
No, sí, le van a echar.
¿Estáis hablando de cuando se da la mano a las partes?
Perdona, sí. Cuando le dice al juez de línea, ¿sí? Fuck you, a la cara. Sí,
¿en la cara se lo dice?
Sí, muy cerca.
No sé si la cara, pero es que no le han pillado.
Tiene la mala suerte de que hay un micro cerca y se refleja perfectamente. Fuck you, pero...
Pero lo oye en línea, que se hace loco.
Si no está sordo, sí.
Bueno, no, sí.
O no sabe inglés.
Si hubiera sido jugador del Alavés, estoy convencido que lo hubiera oído.
Yo tenía la misma sordera que cuando a Rafinha tampoco le escucharon el otro día.
Exactamente
lo mismo.
Juanma, en esa acción, el asistente Rubén Becerril escucha que dice algo Bellingham, pero no sabe qué.
Yo, aparte de eso, eso no lo había visto, pero sí he visto lo de la mano a sus partes. ¿Creéis que se lo está haciendo al árbitro? Eso es muy roja, ¿eh?
Yo digo que no se lo hace al árbitro.
O sea, está hablando con él para que no lo haya visto. Está hablando con él, es una cosa de locos, no sé qué. No. Y cuando está medio terminando de hablar con él, hace...
Sí.
no sé si se acomoda.
Yo fíjate lo que te digo. Yo creo que el árbitro está en el plano y parece que es el árbitro. Pero yo creo que mirarle la mirada, él está mirando a algún jugador del Atlético de Madrid.
Puede ser, puede ser.
Que lo tiene enfrente y entonces el árbitro está en el perfil. Parece, pero yo creo que eso no se lo hace al árbitro.
Hombre, si se lo hace a otro jugador, si son escrupulosos, hay que echarlo también.
Sí, hombre. Claro, claro. Acuérdate la que pasó con el Mallorca.
Muriqui, una cosa, y me mata.
Que a lo que vamos, que decíamos que Bellingham era el yerno perfecto, la persona perfecta, jugador elegante, no sé qué, no sé cuánto, que al final también tiene un cable
muy
pelado Bellingham.
Muy calentuco.
Sí,
muy
pero ha ido... lo que pasa que Bellingham ha tenido la suerte de que el malo de casa era Vinicius, que era el que las liaba todas, pero claro.
Pero que el año pasado no lió ninguna Bellingham, o sea, que
no,
es que ha mutado.
Sí. Sí.
Bueno, pero se le ve que va este teniendo carencia por el barro, y cada vez se empaja más. Sí. Y una de esas, pues
y por los tobillos. Sí, es
también te voy a decir esto, una cosa, y esto lo digo en favor de Bellingham. Yo pongo una cámara a cada futbolista los 90 minutos y saco
¿y en un
petróleo,
derby?
¿Eh?
Y en un derbi,
o sea, lo
no
que
sé.
Se dice
no es Manolo, ¿tú crees que Pedri es como Bellingham en el campo? ¿Crees que Pedri es como Bellingham, por ejemplo?
Pues seguramente no será como Bellingham, pero
hombre,
seguramente
claro.
que Pedri
hará alguna, claro, hará alguna.
A ver, Juanma, lo que quiere decir Manolo es que si tú pones una cámara a cada uno de los jugadores en un derbi, en un partido caliente, en un clásico, sobre todo en este tipo de partidos,
que no, hombre, que no.
Si aplicas el reglamento, no puedes aplicar el reglamento, pero no estoy exhibiendo a Bellingham de nada. Estoy hablando de lo que es el fútbol en general.
Y dicho esto, ¿dónde metemos ahora a los que decían que no había Liga de Tres? Porque es que esos siguen diciendo que no es Liga de Tres.
Bueno, yo, visto el nivel del juego del Barça, creo que es Liga de Uno. O sea, sé que está tercero, pero es que me parece que un nivel de juego como el que tiene el Barça es inalcanzable para el Madrid y para el Atleti. Es verdad que todos fallan, todos han fallado. El Barça ha dejado de ganar 8 partidos, el Atleti 9 y el Madrid 8. Todos van a fallar, una media. Si están fallando uno de cada 4 partidos, uno de cada 3, pues fallarán ahora uno de cada 4.
Sí, una docena, sí.
Sí, pero la pinta es que el juego del Barça es inalcanzable. Ahora mismo.
Liga de granjeros.
Pero, pero una cosa, Siro, perdona, la liga está mejor que en los últimos años. Mucho mejor.
Bastante
mejor. Pero una cosa, Siro, en serio, ¿por qué le niegas la emoción a la liga si la tiene?
Porque, no Madrid,
porque tiene que estar el Madrid a 10 puntos del segundo, si no Juanma. Y entonces, como no está a 10 puntos
no tiene
del
ninguna
segundo,
emoción la liga.
Claro, no es una liga seria.
En 6 puntos hay 4 equipos.
Pero dejad de hablar, por favor. Siro, si me argumentas lo de los granjeros, a lo mejor te lo compro, pero es que no, de momento no te lo puedo comprar. Dímelo.
No, pero si la Liga de Granjeros no es de este año, si viene siendo desde hace ya mucho tiempo.
Pero has dicho que no tiene opción. Pero este año si está... ¿es una buena liga o no?
Bueno, es una liga que por no, si os podéis descojonar todo lo que queráis, o sea, si no pasa nada.
Es que
vamos a ver.
Que la realidad no te estropee un argumento.
Él puede decir que tiene
Madrid,
poco nivel, aunque es emocionante.
Si el Madrid
no le ayuda,
jugando,
es
el tema. Jugando a nada,
ese
es el líder, ¿eh?
Por ahí va, por ahí
es el líder.
La película.
Pero porque tiene muy buenos jugadores. No juega, tiene muy buenos jugadores.
Lo de la Liga de Granjeros va por Ancelotti.
Está hilvanando su teoría, ¿eh?
No, hilvanando no. Es que esa es la mayor prueba, que es que es muy difícil que el Madrid o el Barça pierdan puntos. O sea, ¿por qué? Porque es que del Madrid, del Barça y del Atleti para abajo, es que hay diferencias abismales.
Pero Siro, en las tres competiciones que ha jugado el Madrid hasta ahora no le ha ganado.
Oye,
grande,
el Paris Saint-Germain también de vez en cuando pierde con el Brest o pierde con
el Olympique. Pero que el Madrid no lo ha ganado ni al Atleti ni al Barça esta temporada.
La Liga de Granjeros.
Por eso se queja de Ancelotti.
Pero si está el Atleti a 4 puntos del Barça.
A ver, la película va... A Siro le encanta la Liga y que en definitiva pinchen los tres, porque creo que es lo que nos gusta a todos y que además en el descenso no haya nadie descolgado. El tema está que su teoría es... que Ancelotti no lo está haciendo bien,
Ancelotti, no el Madrid,
y que vaya líder es que los demás están cojos. Esa es la película suya.
Yo que empezamos todos los partidos, en lo que sí le doy la razón, es que la Liga tiene mucho menos nivel que hace años.
Claro.
¿Y que está más emocionante que nunca? Perfecto. Eso que vamos a disfrutar, eso que nos vamos a llevar. Pero nivel...
Pero
o sea,
Paco,
los equipos
y el top 3 de jugadores de Europa están en la Liga.
Paco, acordaros lo que dijimos cuando el Madrid fichó a Mbappé.
¿Qué es esto?
Que va a empezar la Super Bowl. Eso.
Ah, que susto me
suena. Suena el himno americano, John Batiste.
A ver, la pinta.
¿A quién le interesa esto?
Angelito. Estamos hablando de cosas serias, coño.
Angelito, espera.
Ponte una mascarilla.
Sí. Super Bowl de granjeros.
Angelito. No le interesa a nadie.
¿Está Trump ya allí? ¿Está Trump o no?
Le acaba de bajar al césped a saludar a todo el mundo.
Muy bien. Lama decía, no, yo voy a liar
esto. Déjame
decir
una cosa de lo del nivel.
Es bailable el himno de Estados Unidos.
Antes había, por ejemplo, buenos delanteros y goleadores porque se gastó mucha pasta y la gente se arruinó. O sea, si yo no digo que esté bien aquello y mal esto de estar contenido y el gasto controlado, porque eso asegura que los clubes no desaparezcan. Pero antes es que te encontrabas unos jugadorazos en delanterazos, pero sobre todo jugadorazos, en cualquier equipo que flipabas. O sea, es que estaba, yo qué sé, Milosevic por un lado. O sea, había unos jugadores de la repera. Ahora mismo hay 10 equipos de primera que no tienen un puñetero goleador ni nada parecido.
Budimir.
Vale, sí, pues es que está entre los 10 primeros.
Si antes ganaba,
está entre los 4. A ver, Budimir está entre los 4.
No, pedía la palabra, Manolo Lama. Manolo
me habéis cortado a mí con la música de los Super Bowl, pero bueno.
Esta línea, esta liga de granjeros, esta liga de granjeros es que los que son del Madrid o los que son del Barça consideran que es de granjero porque habitualmente estos equipos cuando ganan la liga le sacan al siguiente 10 y al tercero 20. ¿Qué pasa? En esta liga, que es la única opción que yo siempre le doy al Atleti, el Atleti solamente puede ganar la liga si fallan los dos. Y en esta liga es cierto que están fallando los dos. Bueno, pues aun fallando los dos y el Atleti haciendo una buena temporada, el Madrid va líder y el Barça creo que va un punto del Atleti. Y están el Barça y él. Ayer dio un dato Pedro Martín acojonante. Dijo, este es el peor puntaje de Ancelotti desde que está en el Madrid. Pero es que alguien dio otro dato que me sorprendió todavía más. El Barça de Xavi saca más puntos que el Barça de Flick. O sea, que esta liga es cierto que está muy bonita y está muy igualada, pero está muy bonita y está muy igualada porque los dos grandes.
Pero a lo importante, ¿te he leído entre líneas que el Atleti puede ganar la liga?
Bienvenido al club.
No, no he dicho que puede ganar. Yo creo que no la va a ganar. Es que lo creo
bienvenido
que no la va a ganar.
Vale, vale.
Lo que digo es que la única opción que tiene el Atleti es si fallan los otros dos.
Ya, pero
fallando los otros, todavía no va líder.
Una cosa, por favor. Perdona un segundo, Santi, que es que si no lo digo. El año pasado, cuando terminó la liga y el Madrid fichó a Mbappé, todos, yo la primera y muchos, teníamos miedo de que el Madrid, con lo que tenía, iba a arrasar y que no había y no iba a haber nivel porque el Madrid se iba a salir del mapa. Entonces, para eso mí, que estemos en la jornada 23 con tres equipos en dos puntos,
no me parece
que sea una liga de granjeros. Me parece
que
es una liga...
Pero eso es del mérito del Madrid, que fíjate que sin jugar a nada va primero. O sea, claro, si lo normal, también, si el Madrid hubiera jugado a algo, lo normal es que a esas alturas...
Vale, pero tú te esperabas esto, Ciro. ¿Tú te esperabas esta liga con tres equipos en dos puntos en la jornada 23?
No,
vale.
no esperaba que el Barça lo hiciera tan bien durante un momento, durante una época, y no esperaba que el Madrid lo hiciera tan mal durante
prácticamente lo que llevamos de temporada. ¿Alguien quiere cambiar su pronóstico sobre el campeón de liga? Lama, ¿tú quieres cambiar lo del Madrid o no?
Tiene toda la pinta.
Yo no voy mal, porque va de momento líder. El que
no, pero la pregunta es si quieres cambiar.
Que no, que te he dicho ya, lo primero que te he contestado es no. Y después te he respondido, no va mal porque el que yo dije que era campeón va líder.
Vale.
Pero tienes la encuesta que hiciste en agosto, Juanma.
Yo te la digo,
si yo me acuerdo de memoria.
Vale, perfecto.
Todos que ganaba el Madrid, menos yo,
Paco,
que ganaba el Barça.
Tú has ido dando uno y otro.
En agosto dije Madrid, en noviembre Barça. En la última vez que preguntaste ya me rendí. Retomo el voto del Barça.
Vale. Ciro, ¿tú qué dices?
Yo dije el Madrid cuando nos ganó y sacaba 6 puntos más el gol, a verás.
El Barça.
Y me reafirmo en que el Madrid, porque peor no va a estar. O sea, con lo cual va a ganar el Madrid.
Vale. Rico, ¿tú?
Yo voy a decir lo mismo que dije el primer día. Creo que la va a ganar el Madrid y quiero que la gane el Barça.
¿Gonzalo?
Yo dije en agosto el Atleti, en noviembre el Barça y hoy el Atleti.
Vale. ¿Marchante?
Yo dije que la ganaba el Madrid, de largo, y pido el VAR. No sé quién la va a ganar ahora mismo. No lo sé, de verdad.
¿Cañete?
Yo digo que el que gana la Liga es siempre el que mejor juega. Por lo tanto, el Barça.
¿Palomar?
Yo dije también el Madrid de largo y digo el Madrid, pero de corto. Le bajo el porcentaje. Creo que va a estar apretado. Yo lo veo ahora 40% Real Madrid y 30-30 los otros dos y a ver qué pasa.
¿Joseba, está o es Bahía?
Está.
Ya, pero yo no dije nada la otra vez, con lo cual ahora tampoco digo nada.
Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones.
Pero no
de todas formas,
Juanma,
cuando yo digo que va a ganar la Liga del Madrid, te metes mucho conmigo.
No,
y acabas de hacer ahora mismo una encuesta.
No,
que el 90% ha hecho que gana la Liga del Madrid.
No me hacía gracia que dijeras el Madrid, porque evidentemente el Madrid es favorito.
¿Qué quieres que diga? ¿El Leganés?
No, es que estoy esperando que un día cambies de opinión, que es lo que me...
Sí, hombre, normal.
Que cambies y lo reconozcas. Cambiarás, cambiarás.
Te voy a explicar una cosa. ¿Sabes cuándo voy a cambiar de opinión? Cuando el Madrid, por ejemplo, su presupuesto sea de 50 millones de euros, no pueda fichar a Mbappé, a Bellingham, Vinicius, pues a lo mejor cambio de opinión. Mientras que tenga estos jugadores, yo sigo pensando que es el Madrid el gran favorito para ganarla. Pero, vale, oye, habrá algún día que cambien. Por ejemplo, en las cinco que ganaba Cruyff, pues veía más fácil al Barça ganar la Liga que al Madrid, porque tenía mejores jugadores el Barça que el Madrid en aquella época.
Ya.
Pero bueno, oye, que perdonarme que haya dicho yo el Madrid, aunque los demás lo hayan dicho también. Pero
no te hagas la víctima. No, te hagas la víctima,
no.
Que no
sí,
te
pero
nada,
sí. Te quiero decir, no, que perdonarme.
Nada.
Manolo, pero que fíjate, Madrid, fíjate que te buscan,
que no vuelva a ocurrir.
Te buscan a ti, Manolo, cuando resulta que todavía no lo ha ganado nadie y ya se está apuntando el tanto foto de que dijo que el Barça y que la va a ganar.
Sí, yo fui el único que lo dije. Sí, sí.
Ya, pero es que no la ha ganado nadie todavía. Tú espérate a apuntarte
bueno,
tanto.
Bueno, pero que el Cañete no, dice que ganaba la Liga todavía. No, pero fui el único que dije que no se va a pasear el Madrid. De calle.
No, cuenten más películas.
Y ya quieres cobrar
la apuesta en febrero.
Aquí lo gordo es como la gane el Atleti. Eso sí que es
gordo. Los que presumís de...
Tú dijiste que la ganaba el Atleti, Juanma.
Los que presumís de... Yo lo dije... Haber apostado, si sabéis tanto.
Claro, sí, ya no, he apostado.
Bueno,
Paco, yo me he jugado.
Escúchame, pero en el caso de Fouto tiene información privilegiada.
Hombre, claro.
Lo que iban a hacer algunos.
A ti te la voy a contar.
Sabía lo que iban a hacer algunos.
Siro, por dos lados. Por temas y por los árbitros.
Voy a saludar a Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
Hombre, Miguel.
Hola, Juanma, buenas noches.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos.
¿Denuncias?
Comisario.
Bueno, las liquidó por la vía rápida enseguida. Hubo varias, pero las liquidó.
¿Para ti es penalti lo de ayer, Antoñito? ¿Es penalti
sí,
lo de
bueno,
ayer, Antoñito?
Vamos a ver, yo que soy muy riguroso para todo en la vida, atendiendo a la reglamentación del nuevo fútbol que tenemos, es un penalti claro que puede que no vea el de abajo, pero que si lo ve el de arriba, según la norma, y que yo la tengo aquí presente y muy delante.
¿El de Vinicius en San Sebastián es penalti, por tanto?
El de Vinicius igual, porque además no lo pita el de abajo y lo pita el de arriba.
¿Y tú qué dijiste entonces? ¿Te acuerdas?
No, yo ese, no día, ese día no entré y estaba en el cine viendo ahí.
Tuvo fiesta.
Tampoco tenía los documentos.
Ahora hablo con vosotros.
No me preguntaste, pero si me estás preguntando ahora, te digo que si atendiendo la nueva norma, si el claro, de abajo claro. No lo ve.
No, yo creo que ahora lo bueno es que dijeras que no, como Gonzalo.
No, en mi fútbol esto no es penalti. Como tampoco son penalti las manos no intencionadas que se pitan ahora. Pero la nueva norma dice que la intención no cuenta para castigar una mano dentro del área.
Además, tú estuviste en la charla, ¿no, Antonio?
Sí, sí, yo estuve en la charla y además lo dejaba meridianamente claro.
Efectivamente.
Medina Cantalejo.
Sí, la charla que nos dieron a los
mensajes, Medina. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el Tertulio Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, se demuestra una vez más que el VAR en España no funciona correctamente. De Burgos mandó al matadero a un compañero, a Sotogrado, por una acción residual. Las quejas del Madrid son entendibles, el sistema no funciona y hay que cambiarlo. Los árbitros en España no tienen nivel. Madre mía, si el Madrid gana con ese penalti, nos echan de la liga. Tiene razón Lama, los árbitros son muy malos. Es de chiste que el club que lleva un balance de 10 penaltis a favor y uno en contra se queje de los árbitros. El día que os carguéis el VAR, se acabó la justicia en el fútbol. Hartos estamos algunos de que tratáis de desprestigiar día tras día a Real Madrid Televisión. Se llama libertad de expresión, señores. ¿O es que pretendéis silenciar a los que no son de vuestra cuerda? Y otro decía, muy bien Fouto, ya está bien de omitir las jugadas en contra del Madrid. Solo habláis de las que les perjudican para darle la razón a Florentino Pérez. Se os ve el plumero. Y hay un oyente que nos dice esto sobre el Tertulión.
Buenas noches, Tertulión. Con lo bonita y entretenida que está esta liga, que tengamos que hablar de los árbitros, es una pena. Pero es que no hay por dónde cogerlo. Ya quisieran la Premier, la italiana, la francesa, la alemana. Tener una liga como la nuestra con tres competidores en un pañuelo. Y otra cosa, Paquito, ¿cómo no sabías quién eran los colgados? ¿De verdad lo has dicho o era una broma? Venga, buenas noches.
No lo sabías, unos chavales de Córdoba, un pueblo de Córdoba, que graban vídeos en TikTok que tienen que ver con el fútbol y hacen una sentencia, un facto que le llaman ellos, y resulta que eran virales y me enteré esta semana y nos han grabado un saludo para el tipo de juego.
Ah, muy bien. Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Estoy seguro, Juanma, que hoy estás de acuerdo conmigo, porque se lo voy a dar a Kilian Rodríguez, el futbolista de Las Hombre. Palmas, que esta semana ha recaído de su enfermedad y al que le mandamos toda la fuerza del mundo para que vuelva a vencerla. Así que Kilian es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat, porque en Obramat saben qué hacer para un proyecto de reforma que necesitas con las mejores soluciones y el asesoramiento del mercado. Y por eso, en Obramat encontrarás una amplia gama en aislamiento e impermeabilización de las mejores marcas, con stock de almacén siempre disponible disponible y los mejores precios del mercado, donde compran los profesionales. Sobramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12:41, hora menos en Canarias. Lo peor del derbi es que...
¡Arranca la Super Bowl 59!
¡Qué susto me has dado! Susto, porque además es que no tengo tele. Aquí donde estoy no tengo tele y no sabía...
Bueno, no te preocupes, es que vas a tener más.
Le tienes que ver, tiene los ojos llorosos del catarro, la nariz completamente taponada y habla nasal. Y encima está ronco, o sea, tiene un trancazo. Todo,
¿no? Pero escucha, está despierto, que no sucede siempre a estas horas, ¿eh? Lo cual es bueno, ¿eh?
Bueno, pero está currando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Jalen Hurts, Philadelphia Eagles con el balón.
O sea, Angelito sabrá que Antoine Griezmann ha cumplido su sueño de ir
al
Super Bowl.
Y Coque está allí. Coque. Está
Rodri.
Hay que escuchar
Rodri,
el programa desde Guti, el principio, Antoñito.
Guti.
Y Messi. Y Messi, Luis Suárez y Jordi Alba.
Hombre, para no interesarle... les pillaba más cerca.
Sí, pero para no interesarle a nadie, al final quiere ir todo el mundo a esto.
No, hombre.
Como
no,
tiene
todo
más,
el mundo no.
Lo que le he
todo
dicho a Alonso, no. Como tiene más seguidores Lucas Vázquez que Mahomes, debe todo ser todo que mucho no. más importante.
Mira, pues por Lucas Vázquez le iba a preguntar a Miguelito. Miguelito se ha lesionado, así que Valverde lateral derecho, ¿no?
Sí, se lesionó ayer, porque hoy no ha pisado el césped, aunque ayer atendió a la prensa en la zona mixta y aparentemente no estaba lesionado, pero sí, lo han confirmado hoy, va a estar pues entre 2 y 3 semanas de baja. Ya viene renqueante las últimas semanas con el isquio y definitivamente pues ha sufrido una rotura que le aparta, yo creo que, de la eliminatoria. Así que no tiene mucho donde elegir Ancelotti. Yo creo que va a jugar Valverde de lateral derecho, no hay más. El resto de la defensa, los centrales no se tocan. Yo creo que Mendy va a ser el lateral izquierdo y en principio van a jugar los cuatro de arriba, porque mañana va a ofrecer rueda de prensa Rodrigo junto con Ancelotti a las 8 de la tarde, horario peninsular, así que tendrá que elegir su doble pivote entre estos tres jugadores, entre Camavinga, que ayer reapareció, Ceballos y Luka Modric. Jugarán dos de esos tres y el resto, pues lo que hay. Va a ser la quinta vez que se vean las caras, que se enfrenten en una eliminatoria el Real Madrid y el Manchester City en las últimas seis temporadas. Nunca el Madrid ha ganado allí. Tres empates y tres derrotas hasta el momento. Y se ha confirmado hoy, además, quién va a ser el árbitro, que va a ser el francés Clément Terpin. Tiene buena suerte, de momento, el Real Madrid con él, porque le ha dirigido en siete ocasiones, seis victorias y un empate. El empate fue la semifinal contra el Bayern de la temporada pasada en Múnich.
La noticia es horrible, no porque Lucas sea el mejor lateral derecho del mundo, sino porque es que Madrid, aparte de perder al lateral derecho que tenía, pierde a Valverde en el centro del campo. Va a ser la defensa de Liverpool, solo que en vez de Rüdiger, Tchouaméni. Que en Liverpool fue Valverde, que no estuvo muy bien de lateral, Mendy, que estuvo horrible de lateral izquierdo, Asensio, que el hombre creo que hizo un penal.
Estuvo a punto de meterse un gol en propia meta, pero después lo arregló.
Y Rüdiger. Que hoy por la mañana le decía a Miguelito, tengo una mínima esperanza, pero ya hasta ahora estaba convencido que el Madrid estaba eliminado. Porque la segunda parte de ayer me gustó del Madrid. A un grande, por fin le hace 45 minutos buenos a un grande. 11 tiros a puerta, no sé qué. Pero hoy ya, con la lesión de Lucas, es que me parece misión imposible. Y mira que está mal el City, ¿eh?
Oye, una cosa, hemos dado por normal lo de Vallejo. O sea que
sí, yo lo pregunto todos los días, sí. Y digo, pero
que Vallejo esté en el Madrid y que el hombre no vaya a jugar ningún partido.
Nada. Juega
siendo central. Siendo central.
Pero lo que no entiendo es que viaje.
Los dos centrales del Castilla han jugado antes que él.
Claro. Que no se llega a un acuerdo con él.
Pero ni para un rato de lateral derecho ha salido.
No, para nada. O sea,
no cuenta con el Ancelotti.
Sí, ha jugado y salió mal parado.
Solo contra el Alavés jugó un rato. Y la información que venimos contando, cada vez que se pregunta por Vallejo, Ancelotti no cuenta con él. El club ha intentado que saliera en este mercado invernal. Él ha querido cumplir su contrato, que acaba el 30 de junio. Y mirad lo que está pasando. Evidentemente Asensio, el otro día jugó Jacobo.
Pero él viaja con él. O sea, va con...
Sí, está en el
bueno,
banquillo.
Sí, mañana viaja a Manchester. Últimamente, en el último mes y medio, pues ha perdido tres o cuatro partidos con algunas molestias en el hombro y demás, y que apenas calienta. El otro día el Leganés sí calentó, pero es raro verle la banda calentar, y ya te digo, yo sinceramente creo que de aquí a final de temporada no va a jugar.
Los tres centrales con los que empezaba la liga, porque ya hay que quitar a Vallejo, y los dos laterales con los que empezaba la liga, ninguno. Ninguno.
En la foto de Marcelo estaban todos vestidos de paisano, la defensa.
No, es que hay más defensas.
Fíjate el mérito que tendrá el hombre este, el del melón, que con todo eso que está diciendo Paco,
Carlos
va Chiletti, líder,
para los no
está en semifinales y vamos a ver lo que pasa en la Champions. Tiene mérito el hombre, ¿eh? Tú, imagínense ustedes que al Atlético de Madrid le quitan Jiménez, Lenormand, Lenglet, Nahuel Molina y Llorente, por ejemplo. Uh-huh. Imagínense.
No, eso sí
o que al Barça
mérito.
Le quitan Araujo, Cubarsí, Íñigo Martínez.
Lo peor Koundé, tanto para uno como para otro es que
bueno,
le quitaran
digo,
a uno Simeone
un simple...
y a otro Flick.
No,
lo peor
simple...
de todo esto, porque el Barça, por ejemplo, ya ha tenido gran parte de lesionados, de la plantilla lesionada,
sí.
Y hombres muy importantes.
Sí.
Y coincidió precisamente cuando mejor jugó el Barça.
Lo que pasa es que al Madrid se le acumula todo en la misma posición.
Ya, que sí.
Entonces yo he puesto dos ejemplos. Imagínense el mérito que deberían tener Flick y Simeone si repusieran esas siete bajas
de
futbolistas con los que han ganado, por ejemplo, la Champions.
Flick ha estado sin Gavi, sin Pedri y sin De Jong a la vez.
Claro.
Y se inventó otra cosa. Es verdad que tuvo su mérito, igual que lo tiene también Ancelotti, sobrevivir a tanta baja en la defensa.
Antoñito, del Atleti, que...
Bueno, el Atleti está
el Atleti
disfrutando...
tiene ahora el premio sí. de lo que hizo en la Champions y tener dos semanas limpias, exactamente igual que el Barça, limpias, ¿sí? Mientras el Madrid está ahí en una
pues yo pensaba que algunos se cambiaban por el Atleti.
Un premio muy apreciable, ¿eh? Porque, digamos, si podemos decirlo y convenimos todos, que el Atleti y el Barça han hecho los deberes, porque lo que no es normal es que el Madrid, el City y todos estos jueguen esa ronda preliminar a los octavos, ¿no? El Atleti está disfrutando de tres días libres que le ha dado el Cholo Simeone, hasta el miércoles no vuelven, porque entienden que la faena de ayer, si bien después del 0-1 se pudo haber ampliado, entienden que en el conjunto total del partido el resultado es bueno. Lleva el Atlético de Madrid sin perder con el Madrid desde hace seis partidos, creo que ha perdido uno de seis. O sea que se puede convenir también que el Cholo le tiene tomada la medida a este Real Madrid.
A mí, del Atleti me moló la primera parte la confianza con la que jugó. Oye, eso, pasaban el balón, no era el Atleti encerrado de pegar... Aunque es verdad que no me gustó cómo atacó, porque solo tiró una vez, la del penalti. Y luego tiene una cosa que es peligrosamente preparada, o que es él hace muy peligroso, porque es lo que tienen los campeones, que es suerte. O sea, sobrevive a partidos en los que le bombardea el Barça, le bombardea el Paris Saint-Germain. Ayer le tiran 11 veces, que se le tira 11 hablar, veces, ¿no? En la segunda, en un tiempo. Lo normal es que te ganen, lo normal. Pues sale vivo de escenarios que son descarnados. Que
pero también acaban bien los partidos, Paco, porque físicamente están bien y porque también tienen buenos jugadores que salen desde el banquillo.
También ha tenido partidos que ha hecho...
Perdona, con sí. calidad y con actitud del banquillo. Eso es muy importante.
No, pero que está bien y que defiende bien, pero que le tira el Paris Saint-Germain se le tiró 17 veces. El Barça no me acuerdo, pero serían 12 también.
Tiene
por
suerte,
cierto, Paco, sí. Que Pedri ha jugado todos los partidos de Liga menos uno porque tuvo una indisposición.
No, se falló al principio, Pedri, ¿no?
No. De 23 partidos de Liga, jugó 22.
Se perdió el del Valencia.
Y solo se perdió uno por disposición.
El primer día, verá, que sale con Casado y el chico se lesiona.
Ha salido, ha jugado todos los partidos.
No, hay un partido que no juega Pedri, creo que es por...
Contra
el Valencia, el otro día en...
Contra el Valencia.
Antonio, ¿qué dice Antonio?
No, aludiendo a lo que dice Paco de la suerte, que es verdad que ha salido airoso de partidos que ha estado contra las cuerdas.
No, yo cuando pasa mucho pienso ya que no es suerte, ¿eh? Pero
fíjate, Paco, que en sentido contrario también le ha pasado mala suerte de tener partidos como el del Lille en Champions, que tuvo 26 ocasiones de gol, 26 llegadas a puerta y perdió. O sea que muchas veces al final...
Sí, pero eso contra un equipo, a ver, que no quiero llamar pedorro al Lille, pero menor, a veces te pasa, ¿eh? Le ha pasado al Barça con el Leganés, al Madrid con el Español, a veces te pasa. Pero entre grandes, que salga vivo... Es que
no, y que les ha ganado al PSG
y al Barça
le ganó ahí en el último momento.
Y al Madrid le ha sacado dos empates, no ha perdido.
Yo creo que achacar todo eso a la suerte del todo no es correcto. Porque es verdad que este equipo defiende mucho mejor que el año pasado. El año pasado era un coladero. Y de los jugadores que decían el año pasado que tenía una plantilla muy buena, el Atlético de Madrid, la plantilla buena, se han ido 9 y los equipos a donde han ido los 9 son equipos residuales, son turcos, son equipos de la segunda división de Inglaterra, son equipos de Italia como Hermoso, la Roma, que al final ha tenido que salir en invierno porque no le han mantenido. Te quiero decir que esos 8-9 que decían de la plantilla grandísima que tenía el Atlético de Madrid han salido, y han salido equipos menores, con lo cual la calidad de esa plantilla no era tanta como se decía. Este año ha aprendido a defender, y como bien dice el Cholo, cuando se defiende bien se gana más.
Gracias, Antonio. Gracias, Miguelito. Un abrazo a los dos.
Un abrazo. Hasta luego.
Pues yo creo que se dejó pasar una oportunidad muy buena de ganar en el Bernabéu.
Pero los últimos 5 minutos de la primera parte, nada más. Que es cuando estaba el Madrid atolondrado y llegó 2 veces con peligro sin remate.
No, pero digo por el planteamiento en general. Yo creo que el Atlético de Madrid renunció a sus virtudes solo para intentar frenar las virtudes del rival. Que es que el Real Madrid de ninguna de las maneras pudiera correr en ningún momento a la espalda de la defensa. En ningún momento. Y es verdad que eso lo consiguió. El Real Madrid no corrió. Pero eso te llevó a que tú no pudiste desplegar casi en ningún momento tus virtudes. Y según veo yo al Real Madrid defendiendo, por lo menos, y no lo digo por el nivel individual de cada defensa, sino al Madrid en bloque, la manera que tiene de defender, yo creo que el Atlético de Madrid ayer no lo aprovechó.
Yo creo que ayer dijo Paco una frase que tenía razón. Ganó cada equipo, ganó un tiempo, pero yo creo que fue mucho mejor el tiempo que ganó el Madrid al Atlético, el tiempo que ganó el Atlético.
Es que jugó muy bien la segunda parte.
Claro, entonces yo, sinceramente, a los puntos, si esto hubiera sido un combate, yo creo que el Madrid hizo mucho más para ganar. Claro, tuvo más ocasiones. Yo, por ejemplo, di el mejor del partido del Atlético a Oblak. Porque para mí Oblak hace 3 paradas que es la salvación.
Pero eso mismo
hizo más para ganar, seguro.
Y Courtois, por ejemplo, pues no hizo ninguna parada.
Eso mismo pasó en el Metropolitano, y es un poco lo que estamos poniendo en valor del Atlético.
No,
que
claro, ahora
hay partidos que hay partidos que no es mejor que el rival, porque yo creo que los dos enfrentamientos con el Madrid ha sido mejor el Madrid, algo mejor el Madrid, y sin embargo no ha perdido ninguno.
Claro, es que eso tiene mérito, eso es difícil.
Vámonos a Sevilla.
Sí, claro.
Vámonos a Sevilla. ¿Está
pronto?
Sí, es que...
Pero para hablar del Barça...
No, y de Sevilla, y del Sevilla. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
No, pero mira, Oliva, muy buenas.
Buenas noches.
¿Se ha enganchado Oliva hasta ahora ya?
No, lleva enganchado desde que empezó el programa.
Sí.
Oliva, este es el mismo programa, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
No lo sabía.
¿Víctor está? ¿Víctor Fernández?
Aquí estoy. Buenas noches.
¿Qué? ¿Despliegue absoluto para el Sevilla-Barça? ¿Qué os parece?
Una cosa. Usted
sabrá que
se merece el partido y el partidazo, ¿no?
Efectivamente, ha estado muy bien el partido, divertido. Quiero rescatar unas declaraciones de Gaby después del partido. Son en Dazón. Creo que luego al final también hay una frase en TV3. Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos.
Él me ha dicho que tenía amarilla y el partido no estaba como para hacer tonterías. Entonces le he dicho que, bueno, él me ha dicho, yo también se lo he dicho, que mejor me cambiara porque no quería hacer ninguna entrada. También, ya saben, todo el mundo de los árbitros a mí no se cortan conmigo y bueno, por eso el cambio, ¿no? No, y ayer, el Madrid, Atlético Madrid, ¿no? Fue bastante clara y yo creo que es parecida o... No igual, pero parecida, ¿no? Y bueno, le han sacado tarjeta roja que podían haberle sacado amarilla perfectamente. La liga es muy larga, ¿no? Y la gente se creía ya que no íbamos a estar ahí, ¿no? Y mira, estábamos a 10 puntos, creo, hace nada y ahora a 2 puntos, ¿no? Y esto es largo, ¿eh? Hay que seguir y ganar todos los partidos que queda para poder ganar la liga, que es lo que queremos.
Por el medio hablaba de la entrada de Fermín y la comparaba con la de Ceballos.
Que a mí, la de Fermín, vale. Y lo he dicho antes, parecida a la de Ceballos y la de Gallo. O sea, si te pillan, si te les parece roja, pero te tienen que echar.
Una cosa, no. En el arranque, es que tienen muchos matices las declaraciones de...
Ah, sí, el victimismo.
Porque en el arranque dice, primero, que Flick le dice, mira, es que el partido no está para tonterías, con lo cual ya dice lo que piensa Flick sobre que Gaby es un mono con dos pistolas. Quiero decir, que tiene un peligro tremendo. Segundo...
Pero sí, él también le da la razón a Flick. Segundo, sabía que iba a cometer alguna falta más.
Segundo, que él le da la razón a Flick y dice, sí, tienes razón, quítame porque la lío. Tercero, que dice que los árbitros le tienen tomada la matrícula. Pero vamos a ver.
Y también es verdad porque...
¿Cómo que es verdad?
Ya, pero bueno, porque se lo ha ganado.
Sí, pero...
Vamos a ver, el problema es que no se la tuvieran tomada.
No, pero ha habido jugadores por todos conocidos que han tenido una larga trayectoria de una dureza.
Estás hablando
importante.
De Casemiro.
Bueno, pero una cosa.
Yo no he dicho ningún nombre, pero ese que dice Santi.
Me has dicho por todos conocidos. Pues
sí,
digo,
por
todos.
Bueno, sí. Vale, pero una pregunta.
Que a Casemiro nunca le llegaron a tomar la batalla.
¿A Gaby le han echado alguna vez de un campo?
Yo creo que sí, ¿eh?
No lo sé. ¿Está Pedrito? Pedro Mar...
No me acuerdo, ahora te lo miro. No sé si en la espuela le expulsaron una vez.
Gaby,
creo que sí.
Gaby, en vez de caer en ese victimismo...
Casemiro también le echaron, ¿eh?
Gaby, en vez de caer en ese victimismo, Miguel, lo que tiene que hacer es decir, me voy a moderar, porque es que le
falta... Tiene que tomarse una manzanilla antes de salir a jugar.
Solo le falta pegarse con los pies.
Pero vamos a ver, si el primero que dices...
El año pasado, Gaby fue expulsado... En 2023 fue expulsado...
Con el Oporto, ¿no?
Sí. En el descuento, liga, una falta innecesaria.
Vale. De todas formas, si se tomara la manzanilla no sería Gaby, ¿eh? También te...
Claro, pues, claro, claro.
Bueno, de hecho, a Flick se le ha preguntado si Gaby y Fermín se tienen que controlar y ha dicho que está contento con su intensidad, que hoy el césped estaba muy mojado y que son cosas que pueden pasar y que la expulsión de Fermín es una lección de cara al futuro. De hecho,
sí, pero
cuando
Fermín
no
suele
Fermín,
hacerlo.
Gaby,
quitando los postes, se choca contra todo el mundo. Así que tener cuidado.
Es su forma de jugar. Yo creo que va a seguir jugando así y va a arriesgar. Y cuando le pillen, pues ya le retirará a Flick. Y si no le pillan, pues va a seguir jugando igual.
A él le conviene tener cuidado, porque yo sí creo que le han tomado la matrícula. Y además es que es tan aparatoso... en las entradas por la intensidad con la que va, pues
ya, pero hoy no
muchas veces parece,
eso,
parece más de lo que es.
Pero si no le expulsa, ¿por qué va a cambiar?
Para lo de la matrícula no era buen día hoy el de...
Ah, no, eso es otra cosa, eso es otra
porque
cosa.
La tarjeta es más que evidente, pero un poco...
Sí, sí, clarísimo.
Para que entendamos a los profesionales del fútbol siempre, los profesionales del fútbol no, o sea, tienen reglamento y juzgan jugadas de otro, con un poco de objetividad de otros equipos, de las suyas. Es impresionante hasta qué punto son capaces de pensar.
Normal, como llevo periodista.
Normal no es tan normal. O sea, llevo tantas tarjetas porque me tienen tomada la matrícula. No.
La entrada de Gaby hoy es amarilla clarísima.
Pero mira, por no hablar
Gaby, perdona Paco, dos tarjetas rojas en 137 partidos.
Por no hablar de colores, si está Gaby en unos cuartos de final del Mundial o de la Eurocopa con España, con amarilla, yo al descanso preferiría que lo cambiaran. Y me parece titular para la selección española, o sea, me parece en carácter cojonudo y decir de contagioso, muerde, blah, blah, blah. Pero es que va a todas y claro, como tenga amarillas, que hay que cambiarle.
Hay que tener más cabeza, sí.
Para eso está.
Hablando de cabeza.
A mí eso no me parece
No me parece nada positivo ni cuando lo hace Gaby ni cuando lo hacen otros jugadores. O sea, me parece que le resta. No es nada de lo que...
Hablando de cabeza, el que tiene cabeza es uno que se llama Pedri, que como jugador.
No, es eso. Es
el que tiene cabeza.
Es fuera de serie.
Vaya futbolista. Gusto, madre de mi vida, qué jugador.
El pase a Fermín es un... Sí. Porque los dos primeros de Yamin son muy buenos, pero está solo. Pero es que el de...
Oh, pero le ve.
El de Fermín es impresionante. O sea, tiene que ser milimétrico ese pase.
Es buenísimo. Y además... no se está lesionando, físicamente el cuerpo le sigue dando, está trabajando. Además,
lleva un año espectacular.
¿Cómo aguanta la pelota? Juega lo que él quiere. Detrás, es un escándalo.
Yo creo que ha jugado ya más partidos que el año pasado, sí, que toda la liga pasada.
Y se las lleva, ¿eh?
Luego ha llegado a encadenar más de 22 titularidades esta temporada, sí. Pedri, que ha dicho Hansi Flick que es increíble, que es incomparable, hoy ha ganado el trofeo MVP. Y como detalle, ha salido cargando con las toallas del equipo. Las toallas, en lugar de llevarlas al utillero, le ha querido ayudar Pedri, que, bueno, pues ha tenido también detalles con la gente que le esperaba, sacándose fotos, firmando autógrafos y demás.
Si vemos un Rafinha como el que vemos, un Lewandowski, pues, bueno, Lamine no lo hemos visto otros años, un Pedri como el que está, el mejor momento de Íñigo también, por supuesto de Kouassi, de Koundé. Yo creo que aquí hay una gran diferencia entre los técnicos que ha tenido el Barcelona en los últimos años y Hansi Flick y su cuerpo técnico. No quiero decir que sean malos los otros y tal, quiero decir que este es un entrenador y un cuerpo técnico top, porque físicamente y en nivel de forma los tiene a la mayoría al 100%, o sea, o rozando el 100%, y eso es muy difícil.
Incluso García Pimienta ha dicho, no sé qué les da claro. Flick. Para tenerlos así. Llevan 113 goles en 36 partidos. Bueno, y llevan 3 goles más que en todo el curso pasado. Son cifras, son registros de la MS.
Lo de la salud de Pedri es envidiable. Porque además, no es solo que esté jugando más atrás y tenga marcador. Está llevando palos, ¿eh? El otro día en Valencia le dieron y hoy le han dado, ¿eh?
Bueno, hoy le han hecho una entrada que la llegan a coger y...
Le han sacado amarilla, que ni se ha caído porque ha seguido jugando. Pero esas son jugadas de una intencionalidad perversa, ¿eh?
Sí.
De todas formas, Lo Mollar es ahora. A ver, el punto físico y no sé qué.
Bueno, sí, pero no hay razones para pensar que Pedri dé un bajón. Ya contamos el año pasado aquí que por decisión externa al cuerpo técnico, el año pasado cogieron un preparador, que es el que está ahora al frente de los servicios de la preparación física del Barça, que iba por las tardes a casa de Pedri y le preparaba y acabó mucho mejor. Y hay uno de los entrenadores, de los preparadores físicos que tiene, precisamente estaba en el Sevilla el año pasado. Es decir, que le han dado la máxima importancia a la preparación física porque en muchos jugadores, por ejemplo en Pedri, era un asunto vital por esa tendencia que tenía a tener lesiones musculares y que ahora, más trabajado, no las tiene. Y, en cambio, sigue teniendo esa cabeza privilegiada para pensar el fútbol como no lo piensa nadie.
Touchdown, Philadelphia Eagles. Touchdown.
De verdad.
Jahan Dotson.
Increíble que lo hayas visto, Angelito.
Uno de los...
Porque estaba durmiendo, ¿no?
Uno de los secundarios de lujo. Aparece Jahan Dotson a pase de Jalen Hurts. Primeros 6 puntos para Philadelphia. Estoy en las últimas.
Víctor, ¿estás viendo la Super Bowl, Víctor Fernández?
Por cierto, lo van a anular porque apoyó la rodilla antes de
llegar. Vaya, listo. ¿Para qué nos das el susto?
El VAR.
Y van a hacer el tut-pus, que aquí también hay polémica y es una cosa que quieren prohibir porque solo lo hacen los Eagles y lo hacen perfecto, que es ganar una yarda empujando todos como si fuese una melee de rugby.
Vale. Ah. Elena, ¿quieres decir algo más del Barça?
Bueno, lo que hemos comentado, que De Jong le ha ganado claramente la partida a Casado,
bueno,
no ha jugado ni un minuto.
No entiendo, o sea, puede que hay algo que no sabemos ahí, porque yo no vi a Casado en el campo.
Ha sido titular solo en uno de los últimos 4 partidos, Marc Casado, hoy no ha jugado ni un minuto, incluso Eric García le ha adelantado en una posición que no es la suya, porque ha jugado en el centro del campo.
La circunstancia del partido.
A mí me llama poderosamente la atención, porque...
Bueno, yo también creo que va a ser cuestión de rotación.
¿A ser el tercero?
Yo creo que
deja que acabe Elena un segundo. Espera un segundo. ¿Qué ibas a decir, Elena?
Poderosamente la atención, porque es que ya no estoy hablando de rotaciones, es que en los últimos 4 partidos solo ha sido titular en uno y fue sustituido.
Sí.
Y hoy es que no ha tenido ni un minuto y ha estado calentando en la banda prácticamente desde el descanso toda la segunda parte.
Yo creo que va a ser
rendimiento,
Yo creo que va a ser una cuestión de rotaciones, pero sí que es una cuestión clara. Araujo, De Jong, ¿Quién es el otro veterano que también se está poniendo bien? Cuando los veteranos se ponen bien...
Escucha,
Araujo, ojo, que hoy se lesionó el tobillo derecho, sí, mañana en la Masterclass puede estar tres semanas.
Manolo, una duda que tengo, Manolo. Imagínate que les toca jugar en Copa contra el Atleti o contra el Madrid, al Barça.
Sí.
¿Tú crees que juega De Jong o Casado?
De Jong.
¿Y cómo fueron los partidos de Casado contra el Madrid?
Espectaculares.
Increíbles. O sea, muy es que bueno. Yo realmente digo... O sea,
pero, por ejemplo, yo atrás le llevo la contraria a Manolo. Yo creo que ha elegido ya con Szczęsny De Jong, ya ha elegido.
Eso te iba a decir, ese es el tercer nombre, Szczęsny.
Araujo, yo creo que la defensa titular, creo, en la cabeza de Flick, es Cubarsí Íñigo.
Sí, yo
totalmente.
También.
Totalmente. Y hoy la lesión de Araujo le va a poner las cosas todavía más fáciles.
La cabezonería con Szczęsny no le está saliendo mal.
Y decíamos de Casado.
De momento, Szczęsny le ha ganado a Iñaki Peña. Araujo estaba, aunque se ha lesionado, estaba jugando titular. Y De Jong ha vuelto de titular. Yo creo que el único de todos los niños, que bueno, es que yo a Pedri no le considero, es intocable, es Yamal. Los demás tienen que seguir peleando. Cuando hay veteranos en sus puestos,
pues lo de Casado,
cuando llega el momento del veterano, ojo.
Lo de Casado.
Ha hecho partidazos contra el Madrid.
Yo creo que va a seguir jugando, ¿eh?
Muy óptimo.
Pero como Iñaki Peña también estaba, había demostrado un buen nivel. No,
no me compares, por favor. No me compares Casado con Iñaki Peña.
Te comparo que la situación
el
era para no tener que hacer ningún movimiento, ningún cambio. Pero lo que es evidente es que este hombre pone en valor la experiencia, la edad. Y pensando sobre todo ahora que se empinará la carretera camino de los cuartos y de semifinales y demás de Champions y final de Liga, quiere a la gente más veterana.
A mí me da pena que desaparezca. Puedo entender que él le guste más De Jong, pero es un chaval que ha sido un espectáculo en partidos gordos.
No va a desaparecer.
No una suplencia de un mes.
En el Bernabéu no.
Pero hoy ha salido Eric en una posición que...
Por eso me da pena que desaparezca.
Es que salga Casado, pero claro, Eric y pero... juega y mete gol. Claro, no puede
Desde luego,
discutir mucho
el mérito
lo que
de
las
Flick
decisiones.
Es la cantidad de jugadores que ha recuperado para la causa, ¿eh? Porque tiene a 15 o 16 futbolistas a un alto nivel, que puedes hacer algunos retoques y sigue siendo el 11 de gala. Y después un tema, hoy nos ha sorprendido porque es la primera vez que estaba haciendo F5 y no aparecía la convocatoria, que el Barça había aterrizado y estaba en su hotel y todavía no teníamos la lista de convocados. Y hemos preguntado al club, herméticos total... Entendemos que es una decisión puntual, nos han dicho que no nos podían dar los motivos por los cuales no nos facilitaban la lista de convocados. Hemos tenido que hacer el recuento de la entrada, porque tampoco había imágenes del avión, ni de la ida, ni de la llegada. Hemos tenido que hacer el recuento con las imágenes de los futbolistas bajando del autobús al hotel de concentración. No estaba Ansu Fati y lo que ha repetido Hansi Flick es que lo descarta, pero que está mejorando, que está muy cerca de estar a su mejor nivel y al del equipo.
Empezamos con... primero se da la rueda de prensa y luego la lista de convocados para evitar preguntas sobre por qué no está Pepe.
Sí.
No digo en el Barça, en el fútbol.
Sí, todos.
Ahora ya vamos con que no van a dar la lista de convocados. Lo siguiente ya es que pongan pasamontañas a los del banquillo para que no sepamos quién está ahí y no podamos reclamar la presencia de esos
aquí. Es increíble, es absolutamente
increíble.
Pero
eso, Paco, es una tontería porque, por ejemplo, es obligatorio que cuando salen los entrenadores a hablar en la previa de los partidos, no salen hasta que no está la alineación.
Sí, no, si la liga lo facilita.
Ya, pero por la mañana que hacemos en los boletos.
No, por eso digo que no tiene sentido. Porque no tiene sentido, porque al final, claro, si lo que te van a preguntar es precisamente de eso. No, es que no tiene sentido.
Pero, Fouto, eso siempre así, porque yo tengo entendido que en ocasiones no es así. Que los
desde hace dos años es obligatorio, sí. No sale un entrenador hasta que no está la alineación.
Pero dices, y de hecho, además, en las entrevistas previas de la televisión.
De las televisiones, sí. De hecho, yo además pido 10 minutos para mirar la alineación. Mínimo 10 minutos, porque si me traen la alineación tal y no me da tiempo a mirarla, no me lo traigas todavía.
El banquillo también, ¿no? Te viene
todo, sí, la hoja de la alineación. A ti te pasa la hoja de la alineación y hasta que no tienes esa hoja de alineación no salen los entrenadores.
Sí, pero que lo que han escondido hoy ha sido
las imágenes de la convocatoria.
Del avión y la convocatoria,
pero,
es decir,
pero,
¿qué no cosa sabías
más
quién
rara,
estaba?
Yo
he perdido de vista lo que es... La razón. No sé ni a quién preguntarle.
Oye,
además,
yo he preguntado y me han dicho, lo siento, no podemos dar explicaciones.
Perdona, Paco, el Bordalás, en el Alcorcón, también lo hacía y había periodistas que se iban al autobús para contar quiénes se montaban en el autobús.
No, es que es lo que habrá
hacía,
que
ejemplo,
hacer
no,
ahora.
No daba lista de
ir a pasar lista. Ir a pasar lista, sí, sí. Ir a la Ciudad Deportiva o ir a la llegada del Barça al hotel y pasar lista.
Sí. Bueno, yo me acuerdo que los corresponsales del ASI y del Marca y cogían y iban allí a la y contaban los jugadores.
Pero una cosa, claro, hay que pensar que se lo ocultan también en sus propios medios, o sea, ni la web del Barça ni
bueno,
los
a lo mejor no pero en los medios del club no lo publican.
Pobre Elena, pero yo creo que que salga Pedri con una capucha y diga, no va Pedri.
Claro. No, ya pero yo creo que está un poco en función sus andares, de estas cosas.
Es para no engañar, para no dar pistas al rival, entiendo, pero no tiene otro sentido.
Pero no debe de pasar.
Hoy era nada, o sea, es que hoy simplemente ya sabemos que hay tres lesionados que son Christensen, Ter Stegen y Marc Bernal, y había que hacer un descarte, y ya damos por hecho que serían Ansu Fati, claro. Es que no hay que esconder nada.
Y luego hay otra cosa.
Yo me temía lo peor, a ver si ha pasado algo grave, y por eso no tenemos la convocatoria.
Los entrenadores en la hoja de partido, para que los directores de la liga metan en el iPad y generen la hoja de partido, tienen que meter un sistema para colocar a los jugadores. Claro, hay entrenadores que los colocan mal. Adrede.
Ah, bueno,
y que ponen a un central de medio centro, de cosas así.
Gracias, Elena. Un beso.
Por cierto, le he preguntado a Flick por lo que dijo Simeone, que el Barça es el que mejor juega en la Liga, y ha reconocido que está entre los 4 y 5 mejores equipos.
¿De qué? ¿De España o de Europa?
De la Liga Española.
Ah, que el Barça está entre los 4 o 5 mejores equipos.
Sí, que mejor juegan al fútbol.
Los otros tres,
¿quiénes son?
No lo sé. Se ha mojado, tío.
Incluso entre los 10 mejores.
De la Liga de
no, ha dicho 4 o 5. Yo me lo he quedado mirando a ver si decía algo más y ahí se ha quedado.
Qué poca humildad.
Es que cuesta sacarle... Sí. Frases largas a Flick últimamente.
No, y tiene pinta que por mucho tiempo que esté aquí no va a decir ni una palabra en castellano, ¿eh? Está muy cómodo hablando así, como habla, ¿eh? No
tiene el intérprete.
Tampoco le van a insistir para que lo haga, ¿eh?
No, tiene pinta que no le van a insistir para que aprenda castellano. Bueno, para que lo aprenda, a lo mejor, para que se exprese, tiene pinta que no. Gracias.
Le va bien.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dice? No os vayáis, Víctor, Oliva, que ahora os pregunto cosas, lo que ha pasado en...
Estamos en el horario laboral todavía.
Ah, claro, sí.
Hasta la 1:30.
Hasta la 1:30 está pagado, ¿no?
Claro, hasta la 1:30.
Víctor, ¿tú hasta qué hora tienes?
No, yo cuando vea entrar al maestro Herrera me voy.
Vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Esta liga la va a ganar el Barça para vergüenza del Madrid. Huele a fracaso total del Real Madrid por culpa de Florentino y de Ancelotti. Planificación lamentable y entrenador cobarde. Qué beligerantes son algunos con Gavi y qué moderados con Rüdiger. Creo que el Real Madrid debería de darse de baja en esta liga y todos sus adláteres y apuntarse a la Premier. Veríamos cómo se iba a vender esta liga. Dejaos de tonterías, es falta de Lino que mete el pie debajo de la bota de Tchouaméni. Por tocarse la nariz a Lewandowski le cayeron 3 partidos. Y por decir Bellingham fuck you, que todos sabemos lo que significa, no le pasa nada. Doble rasero. Y otro le manda un piropo muy bonito a Fouto. Dice, ¿sabéis por qué Fouto es el mejor del tertulión? Y nos lo contesta, dice, porque es el más documentado... El que más documentado va y
te lo estás inventando y
déjalo estar. El que mejor se sabe la normativa no te habla desde el forofismo sino desde el conocimiento. Fan firmado de Don Isaac Fouto Galván,
firmado Medino Cantalejo.
Muy bien.
Medino, ya sabes la rima.
Que y ahora el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana para el Mallorca o Osasuna. Mira, una victoria local tiene una cuota de 2-1 en Winamax, el empate se paga 3.25 y si gana Osasuna te espera una cuota de 4.20. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cómo va a afectar esta subida de aranceles? ¿Qué va a ocurrir en Europa? ¿De qué manera podrían afectarnos estas medidas? Hoy hablamos de la guerra comercial que ha comenzado. ¿Cuáles son los productos que, en teoría, van a subir de precio si suben los aranceles?
Ya están aprovisionándose los estadounidenses de guacamole y aguacate porque...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
¡Es un 10!
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa. Con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
¿Sin ayuda profesional para tu madre? El cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo, nada más que mirando, y en eso que se acercó y dijo, oye, ¿no será usted Benzema, además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Uy, sí, sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del Tertulión, tramo final de este tramo de opinión que es el más importante y el más influyente de la radio deportiva española. Estaban conectados Víctor Fernández y José Manuel Oliva, que han estado viendo efectivamente este Sevilla-Barça. Partido marcado también por las declaraciones del presidente del Sevilla, del Nido Junior, que ha dicho esto en Dazón sobre el Barça, Negreira y todo eso.
Nosotros estamos esperando ya, nos manifestamos públicamente nuestra postura en el caso Negreira. Nosotros estamos esperando una explicación por parte del FC Barcelona. Lo hemos invitado al palco como se merecen, pero no ha habido comida directiva. Yo no me voy a sentar en el palco del campo del FC Barcelona hasta que ellos den una explicación, con lo cual las relaciones que ellos rompieron se encuentran en la misma posición.
Es increíble que luego Laporta y su junta directiva han estado en el palco del Pijuán sin ningún tipo de...
Los dos juntos.
Sí.
Sí, pero sí, le ha dicho que él no va a Barcelona.
Ya, pero que es increíble que cuando tú dices yo no voy a ir, pues Laporta,
claro,
vaya sin
él, invita, Él invita, pero él no va a Barcelona.
Es raro.
Si rompe relaciones, rompe relaciones. No,
Es raro.
Para casa sí, para afuera no.
Que han ido 20 de la directiva y ejecutivos al palco. 20 del Barça, 20. No era solo Laporta y Juste.
Pues a mí la actitud de Sevilla me parece para quitarse el sombrero.
A mí me parece impecable lo que ha dicho.
Para quitarse el sombrero.
A mí creo que es de todos los clubes de primera división el que más pelotas tiene y el más valiente.
Tendrá que ser coherente.
Si estamos rajando.
Lo tendrá que mantener en casa y fuera.
No, perdona, que tú no vas.
Claro,
tú no vas. Ahora
se va de su palco si quiere.
Claro, por cortesía.
No invitarlos.
Pero ¿cómo no le tiene que invitar?
Si tú has roto relaciones con el Barça, no tienes que ir ni al palco.
Tú no vas a su palco, pero tú invitas a tu palco al que venga lo que quiera.
Claro, y otra cosa, criticar el comportamiento de alguien.
Oliva, Víctor, lo que vosotros, a ver qué queréis apuntar.
A ver, no, yo simplemente que en esta cruzada que tiene el presidente del Sevilla contra los grandes, contra el Madrid y el Barça, creo que está impecable en su discurso. Pero creo que en realidad hay poca fuerza en esta guerra. Yo creo que es lo único plausible que ha hecho de momento en su gestión al frente del Sevilla en casi dos años. Hacerle frente a los grandes, insisto, sin obtener mucho a cambio, pero creo que es una postura que le honra al Sevilla y que le honra a su presidente.
Ya, porque que no
todo
come
lo demás,
de ellos, se queda a gusto.
Sí, en todo lo demás, en todo el resto de gestión de club, un desastre. En esto creo que su práctica y su discurso está muy bien, aunque insisto, creo que le sirve de poco porque es una historia en la que pocos clubes le siguen de verdad, ¿eh? De verdad digo.
Sí, pero eso Oliva no es culpa del Sevilla.
Ya, pero bueno, pero que insisto, que son creo que tiene tantos frentes que arreglar en el Sevilla, que creo que esto realmente para mí es un desgaste de energía, que insisto, está muy bien, ¿eh? Y el discurso para mí es impecable del presidente del Sevilla, pero que creo que la energía quizás debería girarla hacia otro lado.
A mí que le reproche al Madrid lo de los vídeos, ¿verdad? Vale, que le reproche al Barça, pues es su opinión, pero que diga que el Barça se moje que no se moja por las migajas.
Vamos a escucharlo, vamos a escuchar ese tramo.
El comunicado del Real Madrid es intolerable, es inaceptable porque pone en tela de juicio la honorabilidad de la competición y la honradez de los árbitros, y nosotros debemos, el mundo del fútbol, denunciar tanto públicamente como ante los juzgados un comunicado que atenta contra la integridad del fútbol. Pero lo peor de todo es que no nos llama la atención. Real Madrid lleva a través de Real Madrid Televisión y a través de diferentes prácticas intentando destruir el fútbol español. Y nosotros no podemos tolerar que un club de la categoría del Real Madrid intente destruirnos. Me llama mucho la atención la postura del FC Barcelona, que si no se han manifestado públicamente, que están de acuerdo en que los árbitros perjudican al Real Madrid. De verdad, el FC Barcelona, por recoger las migajas que le caen al Real Madrid, le merece la pena admitir este tipo de conducta. Yo los invito, como siempre, a que lideren el fútbol español y que no intenten destruirlo.
Esta parte no la entiendo, lo de las migajas, porque el Barça y el Madrid no se pisan los callos, por lo que sabemos todos, que es la Superliga.
Y tú eso lo has criticado también.
Sí, no. Pero que a mí me gustaría que el Madrid fuera claro cuando habla de Negreira y que el Barça se llevara con el Madrid bien o mal, pero que
el
Barça raja de los árbitros, que hace nada ha dicho que era una vergüenza y Simeone traja, que es que me hace mucha gracia. A mí me parece absurdo que el Madrid quiera arreglar esto y no vaya a la reunión en la que se arregla. Y me parece absurdo que todo se meta con el Madrid porque el Madrid se meta con los árbitros. Que es que hace nada, si me lo ha dicho, que lleva pasando 100 años. O sea, que es que todo el mundo cree que esto está corrompido de siempre, pero si lo dice el Madrid, entonces ya se monta
Me imagino que Del Nido a partir de ahora no harán ninguna crítica en el Sevilla y le prohibirá a sus jugadores y al entrenador.
Mañana por la mañana.
Pero eso no está hablando. Pero no, es que no ha dicho eso, Ciro.
Es que no ha dicho eso, Ciro.
Es que Del Nido...
dándole otra vez la vuelta.
Claro, efectivamente. Explícalo tú.
José María Del Nido Carrasco ha dicho lo que parte de la prensa no dice y lo que el fútbol español no dice, que lo del Madrid es inadmisible. Es inadmisible.
Pero él no ha dicho
que lo del Barcelona con Negreira es inadmisible. O sea, es que entrar en debates y en pequeñas tonterías es darle la razón a los que dejan de creer en esto, tanto el periodismo como el resto de los clubes.
Es que él no ha
dicho. Me parece bien que diga algo que piensan muchos y no se atreven a decir. No, ha hablado en primera persona como presidente del Sevilla delante de un micrófono, delante de una cámara. ¿Qué hay que criticar?
Él no ha dicho que no se critica. Es que él no ha dicho que no se critica a los árbitros. Él ha dicho que atenta a la integridad del fútbol y de la competición el querer que son señalar a los árbitros claro, por su honestidad y honorabilidad, que lo ha dicho varias veces.
Clarísimo.
Pero que luego esto se queda... van los clubes a Madrid el otro día y al final... ¿Qué han sacado de conclusión?
¿Pero sabéis quiénes han provocado?
¿Hay algún frente común?
Perdón, Oliva, sí, sí hay un frente común.
Por lo menos hay alguien honesto, ¿no? Porque entonces no arreglamos nunca.
Sin duda, pero ¿cuál es el frente común, Juanma?
Si te están robando la cartera y no dice uno...
Se van a tomar decisiones en
el... Quiero verlas. Quiero ver esas decisiones realmente. Bueno, pero si tienen fuerza las decisiones,
creo que las vas a ver. Creo que las vas a ver. Cuando decimos no se mojan, nadie es valiente.
Y yo, por cierto, quiero decir una cosa. No sé si escuchasteis la entrevista a Louzán el jueves en el partidazo. Yo tengo la sensación de que Medina Cantalejo no tiene el puesto garantizado.
No, hombre,
yo tengo la sensación de que está fuera.
Sí. Vale.
Ahí hay varias opciones.
Pues hay un cambio ya, entonces.
La cosa es que se lo cepillen en un mes o que se lo cepillen a final de temporada. Y hay varias opciones que los árbitros empiezan ya a recolocarse, por lo que me cuentan a mí. Por un lado sería los que están dentro, Rubinos, y como te he dicho que se llamaba el otro, Lesma. Que no,
José, Lesma López. Que no, Paco, no te haga...
Y por otro, están apareciendo nombres de Daudén y Pérez Lasa.
Que no, que van a poner... Vamos a ver, Medina va a terminar la temporada, porque no se puede hacer un cambio de
eso está claro.
En medio de la temporada, y lo que va a haber es un CEO, director general...
¿Foto?
Un gestor.
Velasco salió en medio de la temporada.
Es que no me acuerdo cuándo salió. Mal hecho. ¿Y quién lo hizo? ¿Qué presidente lo hizo?
Rubiales.
Pues no hablemos más. El que está ahora tiene claro que eso... El que está claro tiene ahora que tiene que terminar la temporada.
El que está claro
lo que te decía
ahora,
Paco, es que va a haber una especie...
El que está ahora tiene claro que hará lo que le diga.
Que te calientas y no...
Lo que te decía Paco es que va a haber en esa comisión donde va a haber gente de la Liga y de AFE, va a haber alguien por encima, que seguramente no sea ex-árbitro.
Sí, un gestor. Lo que propuso la Liga hace 2 años o por
eso
ahí.
Eso es.
Perfecto. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor, ¿eh?
Hasta luego. Da igual el gestor, ¿eh?
Vaya,
los criterios que hay ahora mismo para el fútbol. Vamos
a eso es lo más importante, Manolo. Que los que manden ahí les digan, dejemos de gilipolleces, el VAR es para cosas grandes.
Dejar al árbitro que pite abajo y solamente intervenir arriba cuando sea un escándalo.
Oye, vámonos a estar a Nueva Orleans. Ahí está Nacho García, que está en el estadio donde se está jugando la Super Bowl. Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. ¿Cómo estáis? Acaba de empezar el segundo cuarto ya.
¿Y cómo van?
Está ganando Filadelfia 7-0. Acaba de empezar el segundo cuarto y lo ha hecho con reacción de los Chiefs, que hasta ahora en el primer cuarto, la verdad es que no han estado bien. Han interceptado un balón y es la primera vez que al quarterback de los Philadelphia Eagles le interceptan un balón. No había pasado nunca en todo lo que va de temporada. Eso sí, le está costando muchísimo a Mahomes hasta ahora el poder generar, porque está demostrando Filadelfia porque es la mejor defensa de la temporada. 7-0 de momento, aunque yo sé que lo que más os interesa también es lo que hay en la grada, que es una cantidad de famosos artistas, actores y de todo que no te puedes ni imaginar.
Cuéntame. Aparte de los que ya sabemos todo. De Griezmann, bueno, Coque, Guti, Rodri...
Mira, Taylor, la están enfocando ahora, Taylor.
Futbolistas también están, los del Inter Miami, está Messi, está Busi, está Suárez, está Jordi Alba, pero luego a nivel de artistas, por ejemplo, hemos visto a Paul McCartney, hemos visto a Kevin Costner, hemos visto a Bradley Cooper, que es muy aficionado de los Philadelphia Eagles. De hecho, él ha sido el que ha dado el grito de inicio con el que ha saltado el equipo al terreno de juego. Ha habido, por cierto, antes del partido, era un clip grabado que se grabó en Bourbon Street hace un par de días, una canción, una interpretación de Lady Gaga impresionante en homenaje a las víctimas del atentado del día 1. Y, por supuesto, está Taylor Swift, como te puedes imaginar, en su box privado, por el que ha pagado bastante dinero para tener allá a sus invitados. Seguimos todavía hasta este momento con la duda de si intervendrá. Yo creo que no lo va a hacer. Pero el artista que actúa en el descanso, que es Kendrick Lamar, tiene una canción con ella, es de hace bastantes años, pero sí es verdad que colaboraron, y está el rumor de si podría bajarse, ¿no?, a hacer también la actuación del descanso.
Una cosa, Nacho, ¿es verdad que se habla que puede ser la más vista en audiencia de la historia, esta Super Bowl?
Bueno, cada año se habla de eso y me lo creo perfectamente. Lo que sí es verdad es que, lo hablábamos otro día, los precios no son tan caros. Y fíjate, hoy ya me he dado cuenta por qué. ¿Te acuerdas que otro día hablábamos? Es normal que ya no se desplaza tanta gente de Kansas City porque están ya no tienen tanto hambre. Claro, ya no están tan... claro. Hoy me he estado fijando, ¿eh? Porque en otras Super Bowl yo estaba en las últimas cinco y han estado en varias de ellas los Kansas City Chiefs y era una auténtica marea roja en todos estos años. Hoy, no te sabría decir exactamente, pero está muy a la par. Hay muchísima gente que ha venido desde Filadelfia y aficionados de los Eagles. Prácticamente era 50-50 y te diría incluso un poquito más el color verde.
Perfecto. Nacho, pues te vamos escuchando. Un abrazo, ¿eh?
Venga, abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
¿Puedo hacer una pregunta?
Dime.
Si el Madrid está tan errado en poner en duda la honorabilidad arbitral, que yo también la pongo en duda después de lo que pasó con Negreira, ¿por qué va a haber cambios?
Cambiar,
o sea,
todo.
Si Medina Cantalejo, si Medina Cantalejo.
No, es que lo
si
que
quiero,
no,
Gómez,
es que no se trata de nombre, perdona, Ciro,
¿qué
verdad? Es que seguís enredando toda la
maneja
para intentar equivocar y confundir a la gente. Yo te lo explico.
Quieren
cambiarlos.
La pregunta es procedente.
Yo te lo explico.
¿Por qué quieren cambiarlos?
Yo te lo explico.
Si eres como el juez del caso Rubiales, me gusta.
Yo te lo explico. Lo que se quiere cambiar, no se trata de cambiar nombres, se trata de cambiar la estructura y de que la liga tenga participación y de que AFE tenga participación, porque entienden que el comité técnico de árbitros, como se ha entendido toda la vida, está desfasado. Quieren saber quién asciende, quieren saber quién defiende, pero quieren saberlo por la vía normal, no por la vía mamporrera, de comunicados, de no sé qué tal, votando todo en la asamblea.
Nadie se fía de tu CTA, que tanto te ha gustado todos estos años, nadie se fía. El factor corrector es una vergüenza, pero escucha, que manden mucho los clubes, que para mí te vayas presidente de las dos cosas, de la Liga y de la Federación, es otra vergüenza, porque esto significa que cada vez que se queje el Sevilla de uno, el Madrid de otro, le van a chuchar al CTA.
¿No quieren tener participación los clubes? Pues claro, es que eso es, claro. ¿No escuchas el otro día Ángel Torres?
Pues no lo defiendas tanto.
¿No escuchas el otro día Ángel Torres? Nosotros pagamos 40 millones de euros para tal. Pero que no estoy defendiendo, Paco, que lo que no se puede decir es lo que estáis diciendo vosotros, que la competición está corrompida. Eso es lo que no se puede decir. Y eso es lo que no se puede avalar, Paco, porque eso hace un daño tremendo a la liga. Y eso hace un daño tremendo a nuestra liga.
Ese es el que la corrompió.
Pues
y ha puesto en duda la honorabilidad.
Pues díselo a tu equipo, Ciro, díselo a tu equipo que está asociado con ese club para hacer una Superliga. Pero no me vengas a mí con monsergas.
Enseguida las preguntas del tertulio. Paco González, ¿va a ser la liga más apretada de los últimos años?
Hombre, claro.
Gonzalo Miró, ¿debería haber hecho el Atlético de Madrid pasillo a Marcelo?
No.
Había polémica porque creo que nadie del Atleti estaba aplaudiendo a Marcelo o algo así.
El Cholo Simeone sí.
El Cholo lo aplaudió, vale. Palomar, ¿sin Rüdiger, ni Carvajal, ni Militao, ni Lucas a rezar para el martes?
No, hombre, tampoco es eso, porque se puede hacer daño arriba, que el City es un coladero.
Nunca sabe rezar.
Joseba, ¿quieres al Real Madrid en semis de Copa?
Bye.
Lama, ¿está la Liga peligrosamente preparada para el Atlético de Madrid?
Hombre, si la estuviera preparada la ganaría. Yo como creo que no la va a ganar.
Fouto, ¿lo del penalti de Turquía y los jugadores abandonando el campo podría ocurrir en la Liga Española?
No, ha ocurrido en Turquía porque este equipo está a 18 puntos de la salvación, si no, no se hubieran ido.
Cañizares, ¿saldrá el Valencia del descenso antes de que acabe el mes?
No, antes de que acabe el mes no, pero lo importante es salir cuando toca.
Mónica, ¿qué te gustó más, el derbi o la renovación de Luis Enrique?
La renovación de Luis Enrique ya estaba hecha hacía meses, o sea que el derbi.
Rico, ¿ves al Barça de nuevo favorito para la Liga?
No, lo veo apostado.
¿Ves? Al final. Ciro, ¿te ves para jugar de defensa en el Etihad?
Estoy en ello. Ya llamó a Ancelotti que si
con
quiere...
Con foto de pareja, ¿te imaginas? Pareja central es foto,
sí. De lateral
discutiendo todo el partido, todo el partido discutiendo.
Sí, bueno, sí.
Menos leñeros.
Habéis estado muy bien, ¿eh? Estoy muy contento de que...
Demasiado bien.
Sí. Mañana tenemos partidazo a las 11:30. Y el martes... ¿Hacemos tiempo de juego el martes, Paco?
Mañana.
No, digo
martes,
para...
Mañana Mallorca o Osasuna.
Con el City... Ah, es verdad, sí, hacemos. Sí.
Vale, venga.
Aparte hay un rato...
Y el miércoles también, ¿eh? El miércoles no juega ningún equipo español, pero también...
Es verdad.
Perfecto. Es que hay
muchos
partidos.
El martes lo hace Eri.
El martes no.
Qué perro eres.
Y el jueves juega la Real.
De verdad, es que tienes una maldad, Gonzalo, que... Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Ahora llega Arjona. Ha sido un placer. Descansen. Nos encontramos mañana de nuevo a las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.